Vamos a comenzar
Bueno.
entonces un tema. Bueno, pudiera ser que presente hoy dos temas. Les voy a decir por qué. El tema principal que quiero presentar es una explicación de Primera de Pedro 3, 18 al 20, porque me han preguntado eso montones de veces a través de del email, ¿no? Del correo electrónico, en internet. Me han preguntado distintas personas. Casi todos los meses alguien me pregunta eso. ¿Cómo se explica eso? Entonces quiero compartir con ustedes hoy esa una explicación, ¿verdad? Que es la que nosotros favorecemos, porque ustedes saben que la explicación tradicional en la cristiandad es que, bueno, vamos a leer el pasaje primero y después vamos a ver las explicaciones. Ok, en Primera de Pedro, capítulo 3 y versos 18 al 20. Como se, digamos, traduce en generalmente la Reina Valera y otras versiones, dice así: porque también el Mesías padeció una vez por los injustos para llevarnos al Todopoderoso, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia del Todopoderoso en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca en la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua. Tremendo pasaje, porque ese pasaje es uno de los pasajes más difíciles de la escritura para los estudiantes de la Biblia, especialmente para los evangélicos, ¿verdad? Para los protestantes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la teología protestante o evangélica, es más cristiana en general, se entiende que, pues, que cuando uno muere, pues muere el cuerpo, pero el espíritu sigue vivo, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, ellos interpretan que Yahushua, el Mesías, cuando murió, pues murió su cuerpo, pero su espíritu siguió vivo, como ellos suponen que le pasa a todas las personas que mueren. Y entonces en ese supuesto espíritu desencarnado, que es como lo llaman los espiritistas, el Mesías fue y le predicó a los que se perdieron en el tiempo de Noé, de Noé. Entonces uno enseguida se pregunta, ¿para qué? Si fuera así, suponiendo que fue así, uno se pregunta, ¿para qué el Mesías habría de ir a predicarle a personas que se perdieron? Que supuestamente están vivos en algún lugar y él va allí, están vivos pero perdidos, ¿no? Y entonces él va allá a predicarles. ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería la idea entonces de predicarles? Y entonces la otra pregunta es, ¿qué les predicaría? ¿A qué? O sea, ¿qué mensaje habría de ir el Mesías a predicarles a personas que están perdidas? Suponiendo, ¿no? Que están vivas y perdidas en algún lugar. Entonces no tendría, no es consistente con la escritura, ni tiene sentido el que se le vaya a predicar a personas que ya están perdidas. O sea, que ya, y una vez que están perdidas, están selladas para perdición y no tienen oportunidad de salvación. Ese es el problema con esa interpretación. Ok, el otro problema es, pues, que no es verdad, y eso lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero no vamos a entrar en detalles hoy, pero resumiendo, no es verdad que cuando uno muere solamente el cuerpo muere y el espíritu sigue vivo. Eso es una doctrina que el cristianismo absorbió de Babilonia y la han adaptado, ¿no? Mejor dicho, la han adoptado como doctrina cristiana cuando no es una doctrina cristiana, o por lo menos no es una doctrina bíblica. Entonces, basado en ese error de que cuando uno muere el espíritu sigue vivo, entonces ellos entienden que Yahushua aquí, lo que está diciendo aquí es que el Mesías, una vez que muere su cuerpo, su espíritu va y le predica a los espíritus que están encarcelados. ¿Por qué están encarcelados? Porque fueron desobedientes. Y si fueron desobedientes, ¿se salvan o se pierden? Se pierden. Entonces, el problema estaría ahí, como ya mencioné, que le estaría predicando, según esa interpretación, a personas que ya están perdidas. Y uno se pregunta, ¿y para qué? Bueno, para los protestantes, reconocer que los espíritus de los hombres que fueron impíos, ¿verdad? Desobedientes al Todopoderoso, y que han ido a un supuesto infierno, como ellos lo llaman, a eso que se llama en este pasaje la prisión, que se les predicó, endosa, eso endosa tácitamente la doctrina del purgatorio. Endosa la doctrina del purgatorio, porque si se les va a predicar es para que se conviertan. Y eso quiere decir entonces que hay oportunidad después de la muerte para uno convertirse. Y eso quiere decir entonces que existe el purgatorio. ¿Se dan cuenta? Porque esas personas no es verdad que están en el infierno. Según la teología cristiana, no estarían en el infierno. Estarían en un sitio como los católicos llaman el purgatorio. ¿Okay? Ahora, esa doctrina del purgatorio la niegan rotundamente los protestantes. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que están cayendo en una contradicción. Por una parte niegan la doctrina de del purgatorio y por otra parte la apoyan sin querer queriendo con este pasaje, con la manera en que ellos interpretan este pasaje. Bueno, hermanos, es impensable que el Mesías o cualquier enviado del Todopoderoso fuera a predicar a los espíritus vivos de hombres impíos en prisión, llámese infierno o purgatorio, a menos que haya una oportunidad de arrepentimiento y salvación después de la muerte. Y sin embargo, los mismos evangélicos proclaman en su teología que no hay una segunda oportunidad, que no hay, después de la muerte, no hay una oportunidad para los perdidos. Así que predicar a aquellos para quienes no hay esperanza, ¿qué sería? Bueno, sería una burla, sería una farsa, es más, sería perverso, en cierto modo, si eso fuera así. Pero las cosas, hermanos, es que no es así. Vamos a presentar hoy la interpretación más correcta de ese pasaje. Discúlpenme un segundito, hermanos. Bueno, hermanos, fíjense, quiero citarles algunos o sea, los comentarios de algunos de los más famosos y más brillantes teólogos, intérpretes de las escrituras de la cristiandad. De la cristiandad. Ok, pero vamos a leer, antes de eso, el pasaje de la versión israelita nazarena, a ver si arroja un poquito más de luz sobre el verdadero entendimiento de este pasaje. No creo que vaya a arrojar demasiada luz, pero puede que sí. Dice así, verso 18, 1 de Pedro 3, 18. Porque el Mashiach también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos al Elohim. Sufrió, la verdad, la muerte en la carne, pero recibió vida por el Espíritu, mediante el cual, fíjense que recibió vida por el Espíritu, que es otra manera de traducirlo y es correcta también esa manera de traducirlo. Él recibió vida por el Espíritu de Santidad. Pero ¿cuándo fue que recibió vida por el Espíritu? Después de cuando resucitó. Esto lo estoy añadiendo yo el comentario. Okay, acabado de leer el verso 18, estoy añadiendo ese comentario que dice que recibió vida por el Espíritu. Entonces, o sea, recibió vida por medio del Espíritu de Santidad que Yahweh utilizó para darle vida. Fíjense la diferencia. Entonces dice que mediante ese Espíritu, por medio del cual, o mediante el cual, dice acá, también había ido y predicado a los espíritus encarcelados. Había ido en tiempo pasado, no sé si hay otro nombre para esa forma verbal, había ido antes y a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando fueron desobedientes, coma. Cuando en los días de Noé la paciencia de Elohim esperaba mientras se construía el arca. Quiere decir, hermanos, que fíjense que esa traducción añade un poco de luz sobre el asunto. Traduciéndolo correctamente, eso no implica que el Mesías fue a predicarle a los muertos cuando él estuvo muerto. Lo que implica es que el Mesías, mediante ese espíritu que los resucitó a él al tercer día, mediante ese espíritu mismo de santidad, les había predicado en tiempos pasados, en el tiempo de Noé, a aquellas personas. ¿verdad? A los que se perdieron. Pero ¿cómo fue que el Espíritu o que el Mesías les predicó a los antediluvianos mediante el Espíritu de Santidad? A través de Noé, a través de Noé. Por eso es que ahí incluso menciona a Noé. Cuando en los días de Noé, la paciencia de Elohim esperaba mientras se construía el arca. ¿Quién le predicó a toda aquella gente que vendría un diluvio, etcétera, etcétera? Y dice que estuvo, algunos interpretan que estuvo 120 años predicándoles, ¿verdad? Sobre ese asunto. Fue Noé. Entonces, ¿quién inspiró a Noé a predicar eso? Fue el Mashiach que estaba al lado del Padre a través del Espíritu de Santidad. Eso es lo que nos enseña ese pasaje, traducido correctamente y tomado en el contexto, o sea, de acuerdo al contexto, ¿verdad? De todo lo que enseña la Escritura sobre todas estas cosas. Ahora, quiero proceder a leer unas breves citas de algunos de los más ilustres teólogos del cristianismo, hermanos. Y es importante porque los teólogos, por lo menos algunos de los teólogos, han enseñado correctamente sobre esto, ¿verdad? Uno de ellos es el doctor Adam Clarke. En inglés creo que se dice Adam Clarke, pero acá lo leemos Adam Clarke. Fue un pastor metodista, un teólogo, no solamente un pastor, sino también un teólogo metodista, doctor Adam Clarke, y escribió un comentario de la Biblia. Y en su comentario él dice lo siguiente, y cito, en relación con este pasaje, dice el doctor Adam Clarke lo siguiente. Dice, no hay base para creer que el texto habla del Mesías como yendo al infierno a predicar el Evangelio a los perdidos. Ahí cierra la cita. Y un poco más abajo dice dice, una de las primeras ediciones, si no la primera, de la Biblia latina, dice, por el cual él fue espiritualmente y les predicó a los que estaban en prisión. Entonces él pone, ahí termina la cita, y aparte pone, en pecado, atados por el diablo. Ok, de manera que fíjese que el propio teólogo, el doctor Adam Clarke, dice que no hay base para creer que el texto habla del Mesías como yendo al infierno a predicar el Evangelio a los perdidos. Entonces, si eso es así, y este teólogo cristiano lo reconoce, qué pena que los demás cristianos no le hacen caso, ¿verdad? O no lo han aceptado hasta ahora. Qué pena, porque este hombre tuvo una vislumbre muy clara de este verso. El doctor Adam Clarke entendió este pasaje como lo entendemos nosotros ahora también. Ahora, hay otra persona, otro teólogo, vamos a decir, se llama el doctor McCabe. Se escribe McCabe. Dijo lo siguiente, dijo, es gramaticalmente imposible para el texto griego que el Mesías predicara en el Hades. Ajá, interesante. Entonces vemos que este señor, este teólogo, llamado el doctor McCabe, es bueno que recuerden esos nombres, hermanos. El primero es Adam Clarke, el segundo McCabe, MC, y después una C mayúscula, ABE, McCabe. Ahora, vamos a citar otro teólogo cristiano, el doctor Torrey. No tengo el primer nombre ahora, solo tengo el apellido. El doctor Torrey. Así se escribe Torrey. Dijo lo siguiente, el punto de dificultad con este pasaje para muchas personas es el pensamiento que parece transmitirse de que Jesús en realidad fue a la morada de los muertos y allí predicó a los espíritus en prisión. Y esto parecería implicar para muchos que hay una oportunidad de arrepentimiento después de la muerte. Ciertamente, si ese fuera el hecho, ¿qué otra conclusión lógica pudiera haber? Si yo creo que los hombres, ahora hasta aquí la cita, ahora mi comentario, si yo creo que los hombres poseen almas inmortales o espíritus inmortales, entonces pues defendería esa conclusión del pasaje, esa conclusión de los cristianos, ¿verdad? Es decir, que hay una oportunidad para los espíritus de hombres impíos en prisión, el Hades o el infierno, como lo quieran llamar, todo lo cual Niego rotundamente. Hermanos, disculpen que yo confundí mi comentario con la cita. ¿Ok? Lo que acabo de leer no es mi comentario, aunque yo lo puse aparte, pero es parte de la cita del doctor Torrey. ¿Ok? El doctor Torrey dice, ciertamente si ese fuera el hecho, ¿qué otra conclusión lógica pudiera haber? Si yo creo en los hombres, que los hombres poseen almas inmortales o espíritus inmortales, yo defendería la anterior construcción del texto, es decir, que hay una oportunidad para los espíritus de hombres impíos en prisión, el Hades, todo lo cual yo niego rotundamente. Ahí está la cita de este teólogo cristiano, el doctor Torrey. Ahí termina la cita. ¿Ok? El doctor Torrey está en lo correcto, hermanos. La dificultad está en la errónea construcción del texto español como que el Mesías predicó a los espíritus de muertos, ¿verdad? Sin embargo, el doctor Torrey, y ustedes lo han escuchado, y todas las autoridades mencionadas, ¿verdad? Esas por lo menos dos o tres que hemos mencionado en este artículo, son creyentes en el alma inmortal, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que a pesar de que ellos son creyentes en el alma inmortal, ellos creen que cuando uno muere, el alma sigue viva, a pesar de esa creencia, todavía entienden que ese pasaje no se refiere a eso. No se refiere a que el Mesías haya ido a predicar a los impíos muertos después de su muerte, de la muerte del Mesías. ¿Okay? Ahora, fíjense otro teólogo que quiero que recuerden, hermanos, porque es importante recordar los nombres de estos grandes hombres teólogos que tuvieron una visión clara, más allá de la teología protestante, más allá de la teología cristiana, tuvieron una visión clara de la verdad, en este detalle por lo menos, en este punto que estamos tratando hoy. Y es el doctor Whedon. Doctor Whedon se escribe a W-H-E-D-O-N, doctor Whedon. Y fue también un teólogo metodista. Bueno, el doctor Whedon dice: el apóstol nunca soñó de ellos que estuvieran disfrutando en prisión de un segundo día de gracia. Es un comentario brevísimo que hace este teólogo, ¿verdad? Pero ese fragmento tan breve de teología de este doctor es iluminador, ¿verdad? Él dice que el apóstol, o sea, el que escribió ese libro, nunca soñó de ellos, o sea, de estos impíos, que estuvieran disfrutando en su prisión de un segundo día de gracia. ¿Eh? Ok, otra cita del doctor Adam Clarke. Bueno, otra cita del doctor Adam Clarke es con relación a Hebreos 12:22. Dice así: los espíritus de hombres justos, hechos perfectos, en la cita de Hebreos 12:22, ciertamente significa hombres justos y todavía en la iglesia militante como las nuestras. Y el Padre de los Espíritus, de Hebreos 12:1, significa hombres aún en el cuerpo. Y la frase el Dios de los Espíritus de toda carne significa hombres, no en un estado desencarnado. Ahí termina la cita del doctor Adam Clarke. Mire, hermano, qué excelente comentario. No es sobre el pasaje de Pedro, pero añade algo interesante. Vamos a leerlo otra vez, es fundamental. Es el doctor Adam Clarke comentando sobre Hebreos 12:22. Dice: los espíritus de hombres justos hechos perfectos, ciertamente significa hombres justos y todavía en la iglesia militante como las nuestras. Y la frase el Padre de los Espíritus en Hebreos 12:9 significa hombres aún en el cuerpo. Y el Dios de los Espíritus de toda carne significa hombres, no en un estado desencarnado. Entonces él está basado en ese entendimiento, del doctor Adam Clarke. Podemos decir que esa predicación que le hizo el Mesías a través del Espíritu de Santidad a los supuestos espíritus en los tiempos de Noé, no se refiere a hombres muertos y que están en espíritu vivos ahora, se refiere a los espíritus de hombres vivos en el tiempo de Noé, tal como da a entender la traducción que citamos de la Vin, ¿verdad? Ahora, algo más. Voy a citarles ahora de la enciclopedia bíblica que se llama McClintock y Strong. La enciclopedia bíblica de McClintock y Strong, volumen 9, página 951, dice en parte lo siguiente: la muerte del Mesías, como la nuestra, se afirma como resultado de una afinidad física. Su resurrección fue, como será también la nuestra, el resultado de unas relaciones espirituales. La anterior, o sea, su muerte, surgió de su conexión con la carne mortal. La última, su resurrección, se realizó por virtud de su unidad con el Espíritu Santo, a quien resucitó el Todopoderoso habiendo desatado los lazos de la muerte, y cita Hechos 2:24. Una cita bastante iluminadora también. Ahora, fíjense lo que dice el diccionario de la Biblia, editado por Hastings. Ok, y ahora va la cita del diccionario de la Biblia, así se llama. Lo que pasa es que estos libros están en inglés, ¿verdad? Pero lo hemos traducido para ustedes. Editado por Hastings, Hastings. Hastings, ¿ok? Página 187. Dice lo siguiente, hermanos. Estos pasajes en Primera de Pedro, como probando que existen diferencias morales en el Hades, el infierno, y que son posibles cambios morales para seres mortales, allá como acá, a menos que ellos pequen contra la luz. Esto estaría bien para un romanista, pero no para los protestantes en general. Si consideramos que los espíritus en las escrituras, de los que se habla aquí y en prisiones, son hombres de mente reprobada, cautivos del diablo. Tremendo, hermanos. Ahora vamos a la escritura, Isaías 61:11. Vamos al Tanaj. Isaías 61:11. Dice: el soberano Yahweh me ha enviado. Y recuerden que esto es una cita del Mesías, o sea, mejor dicho, es una cita de Isaías de referencia profética, ¿ah? Que se refiere al Mesías y que lo cumplió el Mesías. Y dice así: el soberano Yahweh me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y la apertura de prisión a los que están atados. Pero eso no se refiere a ir a predicar a los muertos. Eso no fue lo que él hizo nunca en su vida, ¿verdad? Lo que él hizo fue proclamar el mensaje, liberación, etcétera, a los cautivos por los demonios que eran personas de carne y hueso que vivían allí en la tierra de Israel con él. ¿Okay? Fíjense que nadie contendería que esos cautivos estuvieron encerrados en una prisión edificada con cosas materiales como piedra, hierro, etcétera, ¿no? Es la esclavitud al pecado y al Satán, a los demonios, ¿ah? La peor y más lamentable de todas las esclavitudes. Pero gracias al Todopoderoso, hermanos, no estamos sin esperanza. El Mesías, que fue espiritualmente en los días de Noé y predicó mediante Noé a espíritus de personas que estaban vivas, porque ese es un modismo hebreo, decir los espíritus de las personas, ¿verdad? Le predicó a los espíritus de la persona, pero no eran espíritus desencarnados, eran espíritus de personas, eran personas vivas. Ese vino en cumplimiento de la profecía y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan. Él fue quien llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Otro pasaje que algunos malinterpretan, ¿verdad? Diciendo que se refiere a que llevó gente al cielo cuando él resucitó y cuando fue al cielo. No, él llevó cautiva a la cautividad. ¿Y cuál es la cautividad? En la que lo tenía cautivo. ¿Y quién lo tenía cautivo? La muerte. ¿Ven? Entonces llevó cautiva el Mesías al resucitar a la muerte. Ya la muerte no existe para él, ¿eh? Y dio dones a los hombres, a los rebeldes también, para habitar entre ellos. ¿Okay? Bueno, sí, el Mesías de Yahweh es quien conoce la mayor de todas las libertades, hermanos. Cuando confesamos y abandonamos nuestros pecados, Él nos libera. Porque si el Hijo los hace libres, dice la Escritura, ustedes serán libres en verdad. Bueno, una palabra de advertencia. Confiamos, hermanos, en que aquellos que tienen una plena y razonable oportunidad de salvación, y las rechacen, su destino está sellado para siempre. La ira del Todopoderoso está sobre ellos. No tendrán una segunda oportunidad de arrepentimiento, de fe y de salvación. Los antediluvianos, a los que Noé predicó por el mismo espíritu que levantó al Mesías de los muertos y que fueron desobedientes, aquellos antediluvianos, fueron destruidos por el diluvio y son un ejemplo de los que oyen ahora la Besorá, el Evangelio, y no obedecen. Y esos se pierden y no tienen una segunda oportunidad, ni ahora ni en el futuro. Por lo tanto, esa acusación que se nos hace a veces cuando hablamos del reino, de que nosotros predicamos una segunda oportunidad en el reino, no es correcta, es una acusación falsa. Nosotros no proclamamos una segunda oportunidad para nadie. Cuando hablamos del reino de los mansos que entran a la tierra, hemos aclarado muchas veces que se refiere a los mansos que no conocen al verdadero Mesías. Muchos que no conocen a ningún Mesías y otros que conocen a un Mesías falso. Por lo tanto, no conocen al verdadero Mesías. Esos son los que entran en el reino de acuerdo, ¿verdad?, al tema que hemos presentado muchas veces sobre el reino. Así que no proclamamos una segunda oportunidad para nadie. Sin embargo, los protestantes, que rechazan también la teología de una segunda oportunidad, con su entendimiento de la porción de Pedro que citamos, fomentan la idea de una segunda oportunidad después de la muerte. Aunque en realidad no lo creen, pero sin quererlo, la fomentan. ¿Okay? Vamos a leer otra vez el pasaje. Un momentito. No, quiero leerles ahora, antes de leer ese pasaje otra vez, Lucas 17, 26 al 30. Lucas 17, 26 al 30. Dice así, hablando de los días venideros, ¿verdad? Del futuro. El Mesías mismo habla y dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y destruyó a todos. Así también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Y otra cita de Segunda de Pedro 2, 4 al 6. Segunda de Pedro 2, 4 al 6. Dice, porque si el Todopoderoso no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el Tártaro con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo de los que habían de vivir sin temor y reverencia del Todopoderoso, etcétera. Por ahí sigue el mensaje, ¿verdad? Basado en eso, esas palabras indican claramente, hermanos, que todas aquellas personas se perdieron. Por lo tanto, no hay ninguna oportunidad para ellos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido pensar o enseñar que el Mesías, supuestamente vivo después de muerto, lo cual ya en sí es una total contradicción, porque si está vivo no puede estar muerto, si está muerto no puede estar vivo, hermanos, es cuestión de lógica. Pero bueno, rompiendo la lógica, ellos dicen que después de muerto entonces estaba vivo y fue a predicarle a los muertos que se perdieron en el tiempo de Noé. No tendría ningún sentido entender el pasaje de esa manera. Ahora vamos a leerlo por última vez, el pasaje de Pedro, de la versión israelita nazarena, y analicen, escúchenlo bien y analícenlo para que ustedes vean que correctamente traducido no enseña lo que ellos dicen que enseña. Dice así, Primera de Pedro 3:18, porque el Mashiach también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos al Elohim. Sufrió a la verdad la muerte en la carne, pero recibió vida por el Espíritu, mediante el cual también había ido y predicado a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noaj la paciencia de Elohim esperaba mientras se construía el arca. En aquella arca se salvaron a través del agua pocas personas, es decir, 8. ¿Okay? Vamos a leer el 21, que no tiene que ver con el tema, pero es interesante. Aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también, no en cuanto a quitarles la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Yahweh mediante la resurrección de Yahushua, el Mesías. Ahí está. Entonces, la conclusión de todo ese pasaje es el verso 22. Ahora él, el Mesías, después de ascender al cielo, está a la diestra de Elohim, y los mensajeros, las autoridades y los poderes están sujetos a él. Ah, qué lindo pasaje, hermanos. Tremendo pasaje. Entonces, aunque no es parte de este pensamiento que quiero compartirles ahora, aunque no es parte del tema exactamente o directamente, pero es pertinente mencionarlo porque varias veces nos han preguntado si el Mesías, antes de venir, ¿sabes? Antes de nacer acá en la tierra como Yahushua, como hombre, si el Mesías estaba, se manifestaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como Yahweh, etcétera, etcétera. El jueves mismo me hicieron esa pregunta en la clase. Bueno, este pasaje es uno de los que yo utilizo para mostrar que eso no es así, entre otros muchos pasajes que muestran quién era el Mesías antes de nacer como hombre, etcétera, etcétera. Está este pasaje. Dice, ahora él, después de ascender al cielo, está a la diestra de Elohim. Hasta ahí. ¿Dónde está el Mesías ahora? A la diestra de Elohim. ¿Ok? El Mesías no está en la tierra. El Mesías no está en todas partes. El Mesías ahora no se manifiesta física o visiblemente en la tierra a nadie. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Mesías está sentado en el trono de Elohim, a la diestra de Elohim. Lo dice también en otros pasajes de Revelación, Apocalipsis, ¿verdad? Que él está sentado a la diestra del Padre, en el trono del Padre. Hermanos, así estaba también el Mesías en espíritu antes de venir a la tierra como hombre, ¿verdad? De nacer como hombre. Él estaba sentado a la diestra del Padre. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando Yahushua ora a su padre en el cielo y le dice, Padre, glorifícame con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese? Más o menos, estoy parafraseando tal vez, pero más o menos él dijo esas palabras. Y en varias ocasiones dio a entender que él estuvo junto al Padre en los tiempos del Antiguo Testamento, como se suele decir. Por lo tanto, si estaba junto al Padre, no es posible que él se manifestara, sea como un ángel, sea como lo que sea, como Yahweh, nada de eso de lo que se especula en la cristiandad, porque él estaba, siempre ha estado, antes de venir a la tierra, ha estado junto al Padre, sentado en el trono del Padre, y no sirviendo de mensajero, como lo ponen algunos. Ustedes saben que decir que el Mesías se manifestó como un malaj es rebajarlo. El Mesías. Si usted dice que el Mesías, antes de venir a la tierra como hombre, era un malaj, un mensajero, usted lo está rebajando de su gloriosa posición que tuvo antes de que el mundo fuera, según él mismo dijo. ¿Ah? El Mesías nunca fue un mensajero. El Mesías fue el hijo de Yahweh que estuvo sentado al lado de Yahweh en su trono todo el tiempo antes de venir a nacer como hombre y que está, mejor dicho, ahora otra vez en esa misma posición una vez que hubo resucitado, ¿verdad? Entonces, hermanos, con esto llego a el final de esta parte del tema o este tema. Como les dije al principio, quería traer hoy dos temas no relacionados, pero la razón es que los dos son muy cortos. Entonces, pues por eso he querido fusionar, o mejor dicho, mencionar los dos temas, presentar los dos temas de una vez. Pero con eso terminamos esa parte, ese tema de la explicación, ¿verdad? De ese pasaje que acabamos de mencionar, que de analizar, Primera de Pedro 3, 18 al 20. Ahora voy a cumplir una promesa que les hice hace tiempo, una oferta más bien, un ofrecimiento. Y dije hace tiempo que íbamos a presentar un día uno o dos o un par de estudios del Talmud. ¿Ok? Y quiero en este momento cumplir ese ofrecimiento. Como es algo breve, vamos a tener, o sea, hay tiempo, tenemos ya más de media hora de tiempo. Y quiero compartirles esto que algunos dirán, pero ¿qué hace ahora el hermano Álvarez estudiando el Talmud? Pues sí, vamos a estudiar el Talmud hoy, en esta mañana, ahora mismo. Vamos a hacer un breve estudio del Talmud. ¿Por qué voy a hacer ese breve estudio del Talmud? Eso lo verán ustedes contestado en nuestro próximo tema, la otra cara del Talmud. Búsquenlo en esta misma publicación, asambleadeyahweh.com. Hasta entonces, Shalom.